Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vuelve a Sumas uno de los colaboradores que de repente ustedes nos hacen sentir que más quieren porque le mandan muchos saludos. Se trata de Roberto Mella, quien nos habla de riesgos, nos habla de impuestos y nos habla de cumplimiento. En esta ocasión, como con las dos últimas variables, cumplimiento e impuestos, muy importante, lo uno va de la mano de lo otro. Ya se enterarán ustedes de qué se trata, pero por ahora déjenme y le damos la bienvenida a Roberto Mella. Muy buenas noches, Roberto, bienvenido a tu sección.
Gracias, Santiago. Para mí, como siempre, un gusto, un honor hablar contigo, con tu equipo, con los radioescuchas, y hablar de estos temas que no siempre nos gusta hablar de forma preventiva, sino ya cuando se nos viene el problema arriba. Entonces, bueno, aquí estamos en suma, sumando.
El problema ya casi está encima, ¿no? Ya casi. Todavía sí. No, todavía estamos a tiempo de que no esté encima. ¿De qué se trata, Roberto? Nosotros acá en el programa normalmente tendemos a alertar a nuestra audiencia sobre eventos, acontecimientos que vienen, que seguramente les van a afectar y sobre los cuales nosotros queremos advertirles para que actúen oportunamente. En esta noche, ¿de qué se trata?
Bueno, Santiago, importante, y yo entiendo que en el mundo empresarial, desde la MIPYME hasta las grandes empresas, muchos, es una semana crítica porque estamos ya próximo al vencimiento de la declaración jurada de impuestos IR2 para empresas en un régimen ordinario, que es un hito en el empresariado. A esta altura ya hay muchos que ya tienen resuelto su declaración jurada, pero llamado IR2, que es el nombre del formulario de la Dirección General de Impuestos Internos, pero para muchos estas últimas 3 semanas son como las críticas, ¿verdad? Que toman para hacer a esta declaración que nos pide la Dirección General de Impuestos Internos y que es la declaración jurada que genera los impuestos que van a ser pagados. En caso de que así ocurra, no siempre hay una generación de pago de impuestos.
Así es. Y esa generación de pagos de impuestos en esta oportunidad, si no estoy mal, es lo que se denomina técnicamente el IR2, ¿verdad?
Esa declaración, es decir, el formulario, el nombre del formulario, es el IR2 que viene acompañado de una serie de anexos.
Eso, ¿sí? Te iba a preguntar, ¿qué es entonces el IR2 y qué contiene esto?
Bueno, básicamente, Santiago, el IR2 es el nombre de un formulario que crea la Dirección General de Impuestos Internos y viene acompañado de una serie de anexos. Entonces, ¿qué te pide la Dirección General de Impuestos Internos de manera anual? Que tú, tus estados financieros, las cifras de cierre, ¿verdad? Porque la declaración jurada no sale de números que se van llevando en Excel o que a alguien se le ocurre, mira, colóquese allí, sino que prácticamente es un traspaso de los datos contables y financieros a un formato que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando usted quiere entrar a alguna página web o alguna red social, usted tiene que llenar un formulario que le permite entrar. Bueno, la renta tiene su formulario para usted declarar sus ganancias, pero también, no solamente la ganancia, prácticamente todo lo que son activos, pasivos, los capitales, los ingresos, los gastos, los costos, un detalle de los comprobantes fiscales declarados, un detalle de quiénes son los dueños de la empresa. O sea, son una serie de detalles que pide la renta, donde prácticamente usted se desnuda y una vez al año le entrega a Impuestos Internos todo lo que son sus operaciones financieras consolidadas, operaciones contables consolidadas en el año, que eso va a generar finalmente un impuesto a pagar, que puede ser por ganancia, porque usted generó más ingresos que gastos y costos, o por los activos. Usted va a pagar el mayor de los dos. Si no tuvo operaciones o su ganancia fue muy poca, pero usted tiene grandes cantidades de activos, va a pagar entonces el 1% de los activos. Se paga el 27% de la ganancia o el 1% de los activos.
Bueno, Roberto, y ahí viene una pregunta. ¿Dónde, cuándo y cómo se presenta? ¿Y quiénes deben presentarlo?
Bueno, lo deben de presentar todo el que genera una ganancia y pertenece a un régimen ordinario. Me prefiero a los régimen ordinario porque las personas físicas tienen otro tipo de formulario, ¿verdad? Las ONG tienen otro tipo de formulario y los que pertenecen a un régimen simplificado tienen también otro procedimiento. Pero aquí es donde está la mayoría. Nos vamos a concentrar en los que pagan de forma ordinaria. La mayoría de empresas pertenecen a este régimen. Anteriormente se manejaban estos formularios de forma física y tenía que visitar a una persona que era quien los revisaba y los digitaba. Hace mucho tiempo ya, a través de la oficina virtual, la renta hace un tiempo se abocó en un proceso de transformación digital de una forma importante. Yo creo que uno de los organismos institucionales más digitalizados fue la Dirección General de Impuestos Internos, con todo ese inicio de los comprobantes fiscales, ¿verdad? Algo tan transformador como hoy en día la facturación electrónica comenzó en esa época. Entonces, ¿dónde se presenta? A través de la oficina virtual, que se supone que toda empresa debe de tener acceso a una oficina virtual. Y en la oficina virtual se digita esa declaración jurada, la cual de manera automática, de hecho, valida informaciones que de no coincidir, la declaración no pasa, no se va a validar. Y automáticamente el sistema, desde que entras esa información a la oficina virtual a través del llenado de estos formularios, genera automáticamente tu recibo para que tú pagues tus impuestos con un número de autorización. Y ya tú en el banco, colocando ese número de autorización, paga los impuestos. Es decir, que tú no necesitas visitar ninguno de los centros administrativos, todo se hace de una manera virtual, salvo que se cometan errores y eso te obliga a hacer una presentación a nivel de rectificativa, ¿verdad? De forma presencial. Entonces, todo esto se maneja a través de un mecanismo digital.
¿Qué cuidados debemos tener a la hora de hacer ese formulario, Roberto? Ese formulario me imagino que trae diferentes capítulos, digámoslo así, trae la parte de los ingresos, de los egresos, de los... ¿Qué recomendaciones tienes tú para nuestra audiencia frente a cada uno de esos capítulos o partes de este formulario que deben diligenciar, como tú decías, quienes pertenecen al régimen ordinario?
Mira, por el lado del ingreso, Santiago, las empresas mientras van realizando operaciones en el año deben de ir generando comprobantes fiscales, ¿verdad? Diferentes tipos de comprobantes fiscales. Entonces, una previsión importante es que lo que se está declarando coincida con lo que se ha declarado, lo que se está declarando anualmente coincida con las declaraciones de ingresos que se fueron dando mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos. Y claramente eso tiene que coincidir con la contabilidad. Son tres cosas que se conectan. Porque como digo, el IR2 prácticamente es en un formato específico, en una clasificación, en una agrupación de impuestos de la renta. Por eso no es igual un estado financiero que una declaración jurada. No coincide en la forma en cómo se agrupan o se suman las cuentas. Pero básicamente, los ingresos tienen que coincidir en suma. Del lado del gasto, se supone que mientras fuiste contratando servicios, pagando bienes, fuiste pidiendo comprobantes fiscales. Entonces es importante que cuando tú registres todos esos gastos en la declaración jurada, coincidan en la forma en cómo se agrupan con las declaraciones de comprobantes fiscales que fuiste haciendo todos los meses en el 606. Y si hay una diferencia, es importante que la analice, la documente y que tú entiendas que se debe a una razón legal y válida. Porque Hay gastos que no llevan comprobante fiscal, ¿verdad? Como son los pagos al exterior, pero eso tiene otro tipo de tratamiento. Lo importante es que tú lo analices, ese cruce, y que lo documente y te dé cuenta, bueno, sí, aquí faltan, tenemos más gasto en la contabilidad, que es lo que se ha ido enviando a la renta todos los meses, pero por una razón muy válida, y eso se documenta para que en el caso de una fiscalización no comencemos, porque tú puedes pasar en 3 años, no comencemos a adivinar, ah, déjame ver qué pasó, no, ahí hay una nota, esté documentado, hay un papel, ¿verdad?, asociado a esas diferencias. Y eso es importante. También validar los créditos. Las empresas, aunque usted no lo crea, ese tedioso anticipo, por ejemplo, prácticamente que es una cuenta de ahorro. A mí me gusta el anticipo. El problema es que a veces el comportamiento de las empresas no siempre es el mismo, no siempre vamos en crecimiento. Entonces, pero lo bueno del anticipo es que te obliga a tener una cuenta de ahorro para que cuando llegue final de año ya tú tengas unos créditos que tú no tengas que buscar todo el dinero junto. Tú sabes lo cómodo que cuando ese impuesto da 500 mil pesos, pero tú has ido pagando en anticipo 400 y ahora tú nada más tengas que buscar 100 porque los 500 los fuiste pagando al pasito. Lo malo es a veces cuando quedan saldos a favores, ¿verdad? Porque entonces es un dinero que prácticamente está frisado y si bien la renta te cobra intereses por pagar tarde, no te paga intereses cuando tienes saldos a favor. Entonces es un dinero improductivo realmente eso cuando tienes saldos a favor. Es decir, cuando os paga más anticipo que la renta que se produce en el año, realmente es un dinero que yo pude haberlo utilizado para muchas cosas. Entonces, esa es la parte negativa, pero hay que ver los anticipos como una especie de cuenta de ahorro obligatoria para luego utilizarla en el pago de los impuestos. Pero también nos hacen retenciones. Las retenciones que hacen, por ejemplo, los bancos, los intereses generados, eso yo lo acredito aquí. Hay otro tipo de retenciones por leyes especiales. Entonces, todo eso, que son una especie de activo, yo lo recupero aquí cuando hago la declaración jurada. Y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, el impuesto a pagar disminuye drásticamente, ¿verdad? Cuando comienzo a acreditar esos activos. Eso, quien hace la declaración jurada, tiene que saber cuáles fueron esas retenciones. Por ejemplo, el Estado nos retiene cuando nos contrata, nos hace retenciones de renta. Y eso yo no lo pierdo, yo lo recupero cuando hago mi declaración jurada anual.
Ah, pero mira, digamos que lo recupero sí y no, porque en el caso de las retenciones, por supuesto, pero en el caso del anticipo, yo recupero el del año anterior, pero tengo ahora que pagar el de este año, ¿o no?
Sí, eso todo el tiempo te están obligando a ahorrar. El problema es que el anticipo que vas a pagar está basado en la rentabilidad de este año, ¿verdad? Y no siempre la empresa va en crecimiento. Los años donde una empresa le va muy bien y luego en el otro año le va no tan bien, siempre la generación de anticipo va a ser mucho mayor que el impuesto que se genera. Entonces, ahí es donde surgen los saldos a favor. Pero el saldo a favor no se pierde. Pues si te mantienes en pérdida, vas a tener el problema, ¿no? Es como una cuenta de ahorro ahí
Claro.
que no genera intereses y sacarlo de allí es complicadísimo. Pero una empresa que va creciendo de manera sostenible, casi siempre recupera sus anticipos. Porque bien lo recupera pagando menos impuestos sobre la renta cuando hace su declaración o se acredita con los anticipos del año que viene. O sea, si tenía que pagar 500 mil pesos de anticipo, ellos te dicen, bueno, ahora vamos a acreditarte y vas a pagar un poco menos de anticipo. Entonces, es un dinero, ¿verdad?, que vas recuperando de una u otra manera, salvo los casos donde la empresa vaya en picada, que ahí sí normalmente se complica la recuperación de esos anticipos.
Ok. Roberto, preguntas adicionales. ¿Qué pasa si yo no presento oportunamente la declaración, este IR2?
Bueno, en primera instancia, si lo presentas de forma tardía, cuando lo hagas, se va a generar el impuesto automáticamente y se van a generar intereses y moras y recargos, que son bastante costosos. De hecho, déjeme decirle, el interés más caro que existe en el país es el de la renta. Es mejor coger una línea de crédito para pagar el impuesto que acumular eso allí con la renta, porque es bastante costoso la mora y el interés de la renta. Se parece mucho a los prestamistas realmente por el costo. Así que deberle a la renta es bastante costoso. Así que presentar de forma tardía genera esa situación, que cada mes eso va aumentando. A veces esas deudas llegan a ser millonarias, no porque el impuesto generario sea de millones, sino porque lo dejaste mucho tiempo y eso se va acumulando y es una bola de nieve, porque cada vez más y más y más costoso. Entonces, esa es la situación que se te da. Si lo ignoras, pueden bloquearte la empresa, y también he sabido de casos que bloquean las cédulas de los dueños. Sí, también las cédulas de los dueños. Porque tú sabes que hay personas que utilizan lo que yo llamo el conuquismo fiscal. O sea, que el conuquismo, la gente agarra un pedazo de tierra, la explota y cuando no sirve la deja y coge otro pedacito que sirva y así se va desplazando. Entonces, hay personas que hacen eso, crean una empresa, o sea, hacen un lío grandísimo y después dicen, bueno, que se pierda la empresa, yo voy a formar otra. Y forma otra. Entonces, lo que pasa a veces es que te bloquean la cédula. Ya tú como persona queda bloqueado para cualquier empresa, donde sea que esté tu cédula como dueño de una empresa, esa empresa van a bloquear. Por ejemplo, la posibilidad de generar comprobantes fiscales. ¿Okay? Entonces, para evitar ese conuquismo, como yo le llamo, existe esa inhabilitación de cédula de los dueños. Como
Mira.
una forma de obligarlo a que resuelva su problema y no que sigan creando empresas constantemente.
Roberto, en algunos países, digamos que son dos obligaciones tributarias. La una es la presentación de la declaración y la otra el pago de los impuestos que corresponden. ¿El caso de República Dominicana es así con este IR2 o cuando yo lo presento inmediatamente tengo que pagarlo?
Que eso es correcto. La declaración jurada de impuestos genera automáticamente un recibo, el cual, si no pagas a tiempo, comienza a generar intereses y mora.
Ok, o sea, es una única obligación, presentación y pago.
Y pago.
No son diferenciadas.
Sí, no
Hay
son.
alguna. Si yo no tengo el dinero suficiente, me puedo acercar a la DGI a tratar de hacer algún acuerdo de pago, a
Y
buscar algún tipo de
la renta.
financiamiento, o es todo o nada.
No, no, no. La renta, yo creo que en los casos que hemos manejado ha sido muy flexible en esa posibilidad de generar acuerdos de pago que tienes que cumplir. Si lo incumples, se te complica bastante la situación luego.
Ok, pero cuando es ese caso de que yo estoy pidiendo ese financiamiento, el poder pagarlo en cuotas o algo así, ahí sí me tengo que acercar a la DGI. Es decir, no existe una opción digital, virtual, a través de la cual yo pueda pedir eso.
Por lo menos no que yo conozca. Cuando tú haces una declaración no hay un botón de decir distribuir en cuatro pagos. Ese recibo viene automático. Si tú necesitas un acuerdo de pago, tienes que hacer una solicitud a la Dirección General de Impuestos Interno, quien lo evalúa, ¿eh? Quien lo evalúa, o sea, te pide ciertas informaciones. Tú tienes que enviarla el sustento de por qué tú necesitas un acuerdo de pago.
Si ese es el caso de alguien que nos escucha, vuele ya a la DGI porque el tiempo se está agotando y normalmente la administración tributaria por estos días en los que están todas estas declaraciones, pues está muy ocupada y se demora un tiempito en responder. Así que no pierda tiempo y mañana mismo vaya a mirar cómo arregla el asunto. Roberto, ¿algo más que debamos conocer del IR2?
Bueno, para serte sincero, hay muchas cosas que pudiéramos hablar del IR2. Se requiere un diplomado para hablar en detalle del IR2, pero yo creo que a 30.000 pies de altura, esa es nuestra realidad. El IR2 es un documento complejo, muy técnico, que tiene toda una serie de formularios y cada uno con sus especificidades. Por eso, de hecho, se creó el procedimiento simple de tributación. para que haya una declaración simple o la de la persona jurídica, que es mucho más simple que esta, ¿verdad? Porque esto requiere de personas que sepan cómo manejar esto, o sea, cómo agrupar cuentas. Hay temas de cálculo de ajustar ciertas cuentas por inflación, o sea que requiere de cierta tecnicismo, pero a grosso modo, a 30.000 pies de altura, es el IR2, lo que hemos conversado.
Ok. Roberto, muchísimas gracias por traernos esta oportuna información a Sumas. Ojalá que a muchos de ustedes que nos escuchan todavía les sea oportuna y no dejen que les coja la noche con esta declaración y este pago, que es una obligación con el país mismo. Es decir, no se trata solo de la autoridad tributaria, sino recuerden que esos impuestos son los que sirven para que el país siga funcionando y se nos brinden algunos servicios que a veces ignoramos, como los servicios de seguridad, los servicios de justicia, los servicios de educación en algunos casos, de salud para buena parte de la población, los servicios de infraestructura, en fin, muchísimos que a veces no somos conscientes de que los tenemos en un país, pero que sin los impuestos serían imposibles de mantener. Que tengas una feliz noche, Roberto.
Igualmente, buenas noches, Santiago.